nuestro amigo el doctor Jorge Mario para hablar. Viene y dice, ojo si tenés miedo porque lo que están dando en el cine en estos momentos da miedo. Así que vamos a hablar, y aparte se viene IT. Se viene IT, ¿no? Un remake de una película que fue furor en su época también. Jorge, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día, Pablito. Bueno, gracias también, el placer es mío. Es mutuo, hijo, ¿no? Porque te gusta el cine, me gusta el cine, y entre los dos hablar de cine es un ping-pong.
Aparte, vos sabés que me han llegado muchos comentarios y mensajes que le gusta esto de hacer así, rememorar.
Claro.
Viste que hay gente que no gusta eso.
Y es que es lindo. Uh-huh. Es lindo, especialmente cuando vos das con alguien que conoce de cine, que ha visto cine, entonces por el hecho de ver mucho cine, tal vez no tanto leer, tiene sus conocimientos. Entonces se pueden intercambiar ideas, recordar películas, recordar nombres, recordar actores, ¿no?
Y sí. Aparte, viste cuando vos decís lo mamás también, mi viejo era de ver películas también y de sentarnos a mirar juntos, ¿viste? Cuando eran hechos históricos, recuerdo la época de las películas de guerra, también te rememoraban hechos históricos que habían pasado realmente. Si bien obviamente era una ficción y algo plasmado en la pantalla grande, como se dice, eran basados en hechos que habían ocurrido, poner en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial.
Claro, claro. Sí, es exacto, es lógico. Como yo te digo, el cine se nutre de todo para realizar las películas, ¿no? O sea, utiliza todo.
El paisaje y la escenografía, que puede ser natural o armada, pero ya pasa a ser. Al tener la opción de la naturaleza, estás hablando de escenografía natural.
Pero claro, yo fíjate, recuerdo que... No solo está el cine de ficción, ¿no? Sino cuando, ahora que hablaste de paisajes, cuando querés ver cosas interesantísimas, están los documentales de todo tipo. Por ejemplo, los documentales de fauna son fabulosos, sí. Los que te muestran, ¿no es cierto? Todo. Los de Jacques Cousteau, que fue genial, el hombre que dominó los océanos.
Sí, es más, el otro día vi una película relativamente nueva que se llama Los Buscadores, algo así, que es basada en una historia verídica, que van a buscar una tribu en el Amazonas. Pero es nueva la película, la vi hace poco. La verdad que mostrar el Amazonas con su naturaleza es brillante.
¿Tipo documental?
No, es película. Es basada en un explorador que recorrió casi en paralelo con el tipo que descubrió el Machu Picchu. Son contemporáneos en fecha, porque en la misma película él está leyendo un diario y dice, el explorador, no me acuerdo cómo era el apellido, que fue muy famoso, había descubierto en la misma época que él estaba buscando como un tesoro en el Amazonas, descubre el Machu Picchu.
Claro.
O sea que estamos hablando de la primera parte del siglo pasado, 1900.
¿Se estrenó ahora en cines de Buenos Aires hace poquito esa o no?
No, yo no, la verdad que en cine no, la vi en uno de estos portales de internet, me interesó porque decía basada en hechos reales, la historia de el explorador tanto.
O sea, no se ha estrenado todavía, está en internet.
No se ha estrenado.
Ah, sí, con razón, no tengo noticias de esa película. Y debe ser interesantísima, ¿eh? Pues sí. Ya por lo que contaste.
Y aparte lo que está bueno es esto de la escenografía natural, muestran el Amazonas, muestra el tema de lo que es la parte más selvática del Amazonas, que dice que dicen que es impagable lo que se vive ahí, los paisajes, y acá en esta película lo muestran. La película se ocupa de mostrar mucho la naturaleza.
Bueno, y eso que al Amazonas lo han diezmado, ¿no? Porque es el pulmón de América y yo creo que si no le diezmaron el 40%, le ando errando, ¿no?
¿Te acordás que en una época se decía que talaban 10 campos de fútbol por día, más o menos, de talado de árboles? Imagínate lo que
es una destrucción. Por eso tenés circunstancias que se están dando con el calentamiento global, el cambio de regional, de excesiva lluvia, la tierra no la logra chupar toda al agua, porque falta ese gran parte de ese pulmón de América. No nos olvidemos que la base de los bosques o la selva o lo que sea es la base de la expansión hacia el aire de la clorofila.
Para respirar, imagínate.
Claro, lógico.
No, sí, por eso se
y
habla.
El hombre no se da cuenta, ¿eh? Mirá que se le dice y los ambientalistas luchan por ello, como Greenpeace y toda esa, pero no hay caso, ¿no?
Y mirá, hoy justo estuvimos en
Cuando nos
micro.
quedemos con el planeta medio, hay un dicho que en una oportunidad yo le dije a los scouts, ¿no? Que hay que cuidar el planeta. ¿Por qué? Porque es redondito. No tenemos escape ni a dónde ir. Es
No, seguro.
redondito. Es un granito de arena en el espacio. Si uno, hay una película que se aleja mostrando la Tierra y al final queda como un granito, nunca me olvidé de eso, y entonces uno piensa, qué ínfimos
¿Qué
que
somos?
somos.
Sí, aparte del planeta, llevarlo al ser humano, más ínfimo todavía, ¿no? La
Ah,
persona.
sí, de hecho.
¿No? Increíble. Y aparte constantemente viendo descubrimientos y estas cuestiones.
Claro, yo le decía, si no cuidamos nuestro planeta, ¿dónde vamos a ir? No tenemos escape.
No,
Estamos metidos
seguro.
acá y perdidos en medio del espacio.
Seguro, ¿no? La verdad que sí, habría que cuidarlo más. Bueno, en eso también hay que destacar la postura de muchos documentales
Ah, sí.
que hablan del impacto. El otro día veía uno, también es más conocido, pero que es de Al Gore. ¿Te acuerdas de Al Gore, que fue candidato a presidente de Estados Unidos? Hizo un documental sobre el calentamiento global
Sí.
que se llama Planeta
Y
Riot.
el que se dedica también un poco
DiCaprio.
a Leonardo DiCaprio, sí, ya en ese sentido ya se ha hecho famoso ya.
Sí, ya ha hecho
Bueno, y
varios.
ahora va a haber, creo que ahora en octubre, una cena espectacular, la cena del Titanic, le van
Ah,
a
se
llamar,
juntan.
con Leonardo DiCaprio y ¿cómo es? Y la actriz de Titanic, que donde van,
Rose en la ficción, ¿no?
creo que
Pero
van a recaudar. Keira Knightley, creo que es, ¿no?
Astley, ahí está.
Van a una recaudación casualmente para su fundación de protección del medio ambiente.
Mirá vos qué bueno, mirá vos qué buena iniciativa esto que van a hacer, ¿eh? Bueno, nos metemos un poquito con el tema de Anabel. Anabel 12, ¿no?
Anabel 2.
Da miedo, ¿no?
Claro, Anabel 2 vendría a ser una precuela de la anterior, porque Anabel surge de El Conjuro. La película del año 2013 que trata las historias de este matrimonio norteamericano de parapsicólogos paranormales, estudiosos de efectos
A
paranormales.
ver, vamos ubicándonos. Que igualmente el conjuro tiene dos.
Claro, está el Conjuro 2, cuya historia gira en Inglaterra. La Conjuro 1 es en los Estados Unidos, en una hacienda donde hay apariciones a partir de alguien que se ahorcó en un árbol. Bueno, interesante, las dos Conjuros, buenas películas. ¿Viste? Annabelle, la primera, si bien no fue una mala película, no alcanzó tanto a convencer como esta.
Esta sí.
Acá se ve que se pusieron las pilas y lograron mejorar con la secuela o precuela, porque en realidad la historia es una precuela, cuando nace la muñeca. Hay una escena.
Pará, vamos a ubicarlo. El Conjuro 1 y 2. La secuela, si bien sigue, pero no tendría nada que ver una con la otra, ¿o tienen algo, alguna relación Annabella con el Conjuro?
Bueno, porque la del conjuro sale la muñeca.
Ah,
La
ahí está,
muñeca
ahí está.
maldita que se llama
Ya
Anabel.
está, ya está, ahí está la
Claro, y
explicación.
en la primera Anabel, la que viene inmediatamente después del conjuro 2014, bueno, en esa comienza la historia donde la nenita ya grande ingresa en la casa de sus padres adoptivos con un novio. Pertenecen a una secta, no sé qué es, no me acuerdo bien
Ah,
cómo es,
mira qué
y
historia.
los asesinan.
Mira.
Ahí así empieza Anabel. Y en Anabel 2, sobre el final, se llega a ese comienzo. Y ahí te das cuenta que es una precuela.
Ah, ahí está la explicación.
Claro, entonces acá comienza la historia de dónde viene la muñeca. Hay una escena que ellos retornan de la iglesia cuando un empresario en la iglesia le pregunta si ya están listas o no, que se ve que le compra las muñecas. Este hombre fabrica muñecas, y el papá de la nenita. Y ocurre que cuando retornan pincha un neumático y lo está cambiando, y es una calle de tierra, ¿no es cierto? Ubicada allá por los años 50, creo que es la historia. Pero es tan impresionante la escena. Tan impresionante, como dije el último día, bueno, algunos van a quedar picados. Tan impresionante la escena que él está colocando las tuercas, sacando, y salta una tuerca al medio de esa ruta de ripio, ¿no? Y la nena dice, yo la alcanzo, y ¡bum! Un auto que venía, una camioneta, una de esas viejas,
esos viejos
camioncitos que venía, pero es tan impactante la escena que te queda grabada en los ojos y pasa enseguida, ¿viste? Y bueno, y después, lógicamente, transcurre una época de años que el matrimonio no logró sobrevivir en la muerte de esa nena. Y ahí está donde ellos viven y deciden a la casa traer chicos con una hermana. Para que sea una especie de casa, de hogar de huérfanos.
Ah, mirá, ahí está.
Bueno, y ahí comienza a desarrollarse, no te cuento, cómo gritan en el cine. Por eso yo dije el viernes pasado que si es una persona susceptible, no vaya a ver a Anabel 2.
El cine de terror que se ha vuelto con todo, y creo que El Conjuro, ¿cómo fue esa de...? Que es el famoso juego de la copa que también...
La Ouija.
La Ouija.
La tabla. Esa hay varias películas.
Bueno, esa empezó a marcar...
Hace poco hubo dos.
Actividad paranormal. Fueron las que empezaron a remontar el cine de terror. Porque viste que estaba mucho el cine sangriento. Pero no películas con historia de... paranormal.
El cine de terror antiguo era un cine de terror tal vez un poco exquisito, porque vos te acordás de las películas de Vincent Price. Vincent Price era el rostro ideal para las películas de terror, a quien se asociaba Boris Karloff o Peter Lorre, o Lon Chaney Jr., que eran grandes cultores de las películas de terror, ¿no? Y bueno, y ahí tenés, por ejemplo, nunca me olvido de la primera película de La Sangre de Drácula del año 1957 con Christopher Lee y Peter Cushing, que eran los grandes enemigos durante varias películas, que Christopher Lee se identificó con el personaje, con Drácula, como se identificó Sean Connery con James Bond.
Pues claro, ahí está, ¿no? Sí, Christopher Lee fue...
Claro, y Peter Cushing, que falleció mucho antes que Christopher Lee, era su clásico enemigo, que componía Val Helsing, el famoso cazador de vampiros.
Ay, que lo seguía, que lo quería cazar, qué historia, ¿no? ¿Qué logro ha sido Drácula? Después, con el tiempo... la vuelve a traer Francis Ford Coppola, ¿no? Con Drácula también.
Ah, Drácula 92.
Con Gary Oldman.
Gary Oldman.
Ajá, bueno, pero un elenco también.
Gary Oldman, hay un buen elenco ahí. Winona Ryder creo que está.
Keanu Reeves. Winona Ryder, Keanu Reeves. La verdad que sí, con muchos actores conocidos.
Pero viste que esa Drácula de Francis Ford Coppola es una película estructurada. Es un Drácula...
Sí, es rara.
Sí, rara. Es un Drácula para pensarla, para estudiarla. No es tan rápida y tan ligera como eran las de Christopher Lee con Peter Cushing, ¿no? Que eran geniales. Y otra de las cosas que siempre yo recuerdo con admiración y tengo oportunidad de volver a ver en la televisión, ¿no? El viejo Technicolor. El color de las películas de los años 40 y 50, nada que ver con el de ahora, que es oscuro, opaco, no tiene ese brillo de ese Technicolor.
Pero viste que juegan mucho también con los colores, ¿viste? Que cuando le quiere dar una escena triste, que ¿cómo juega con la tecnología?
Ah, sí.
¿Viste?
Le claro,
esos para, grises. Total.
Para eso está el equipo, ¿no? Porque cada director reúne a su equipo.
Pero
no
qué,
nos olvidemos
bárbaro,
que,
¿no?
Que cuando... ahora va a cumplir 80 años, el 21 de diciembre, el estreno de Blancanieves y los Siete Enanitos.
Ajá, vi que le pedías, ya estabas armando la producción para el viernes, le pediste a Pablito la música.
Ah, sí, pero esa no va a ir.
Va
a ir en el último programa del año.
Ah, mira.
Porque tengo que esperar que se acerque la fecha.
Claro.
Ahora, por ejemplo, este viernes vamos a hablar de Anthony Perkins.
Hay una
fecha de él en la semana. Después va a venir Jim Dean. Hablé de Charles Bronson el viernes pasado.
Ah, ese medio que surgió acá también. Charles Bronson,
ya lo tenía. Cuando yo conversé el miércoles contigo, ya está preparado el programa del viernes. Y Charles Bronson tuvo una aceptación tremenda. El viernes fue el programa que más mensajes recibí por el celular, que no los leo a todos, leo a alguno, porque como el programa es cortito y no me interesa tanto, le agradezco, sí, a las personas
nosotros, que... Ojo que nosotros hacemos lo mismo, compañero, ni llamados al aire, porque estamos
estructurados. Exacto, yo no puedo meter mis llamados al aire porque si no pierdo tiempo y se anula mi programa, ¿viste? Porque está diagramado de su manera para seguir hablando de cada una de las cosas. Estoy haciendo el ciclo de Jayvon, que voy por el capítulo 18 o 17, 16, que vengo avanzando y ya estoy en Timothy Dalton para pasar a Pierce Brosnan, ¿no?
Claro, ese sí, ese es un clásico que viene pasando viernes tras viernes.
Claro.
Pero volvamos a esto que me estaba gustando, cine de terror. Ajá. Porque se está anunciando It, la del pasado.
Ah, sí.
Pero que es una remake.
Ya se había hecho.
Sí, por claro. Eso es una remake.
Es una novela de Stephen King, digamos, el más famoso actual escritor de terror y de misterio en los Estados Unidos, ¿no?
Que ha metido grandes éxitos
en el
cine.
Tiene como 20 novelas de él llevadas al cine.
Por eso, Stephen King. De recordarte, bueno, Cementerio de Animales, la del auto, no más.
Claro. Heredero, y yo digo, heredero de Edgar Allan Poe y de Lovecraft, que fueron dos grandes.
Me gusta más Allan Poe.
Bueno, sí, Allan Poe era un escritor bastante retorcido, porque tenía sus problemas, ¿no?
Sí.
Digamos...
A ver, ¿para qué Pablito no va a
decir? Misery, Christine, Misery, Maldición Gitana...
Maldición Gentil, y bueno, en el Cementerio de Animales.
Sí, uno y dos.
Y bueno, It, también esta que fue un ex.
Bueno, It fue...
¿Para qué le digo algo a Pablito? La película que yo te digo del Amazonas, a ver si la traducís, es The Lost City of... Z, como zorro, la Z sola.
La ciudad perdida, sí.
De Lost es L-O-S-T, ¿sí? City of Z. Esta es la película.
Perdida, Lost es perdido. La ciudad perdida de Z vendría a ser así.
Ahí está. Bueno, esta es la película.
Hay una película de Stephen King que es muy conocida, que vos seguro te acordás, porque es un clásico de clásico, la que encuentra en el cuerpo.
Claro, es fresquita esta película.
Los niños que encuentran el cuerpo, que van viajando por la vía. Tiene un clásico.
Ah, sí, ¿eh? Pero no me acuerdo el nombre.
Aparte, Stephen King es conocido porque siempre hace cameos en las películas originales.
Ajá.
Y en esa él aparece escribiendo.
Ah, creo que aparece actuando, sí. Esa es. No me acuerdo el nombre de esa película.
¿De qué dijo Pablito?
De una película.
No tengo retorno de él.
Que los chicos que van caminando por una vía y encuentran el cuerpo... Sí, no me acuerdo el título de la película, pero es de Stephen King.
Ah, sí, que actúa Kiefer Sutherland, uno de ellos.
Sí, creo que
es,
sí.
Cuenta conmigo.
Cuenta conmigo.
Kiefer Sutherland es el matón, el malo.
Ajá, que yo pasé la música el otro día, en los clásicos. Mirá vos, viste ahí entre los tres, resolvimos el problema. Esta es la película que yo te digo.
Claro, The Lost City of Z, la perdida ciudad de Z.
Ahí está,
vendría a ser la traducción directa.
Mirá imágenes.
Es nuevita, ¿eh? Nuevita, fresquita. Entonces, yo creo que está por estrenarse.
Mirá las imágenes.
Sí, sí, sí. ¿No ves que tiene toda imagen y no te muestra la película? Perfecto.
Mirá. Yo la vi, ¿eh? La vi.
¿La viste por internet?
Sí, por internet. Acá
en, claro, esta, porque
mirá,
en internet,
esta versión, esta es la versión, ¿ves?
En internet están todas, sí.
La veo por esta página, ahora te muestro. La vi, me pareció extraordinario.
Claro, acá por internet te podés adelantar incluso a los estrenos de la película.
Sí, ¿no? Ves que ahí está la lista.
Por ejemplo,
de todas las películas que
en
hay,
el caso de la anterior película...
Son todas películas para ver.
En el caso de la anterior película It, que fue hecha para televisión, ¿no? Yo la vi en su momento dado en video, en DVD. Y la esta que este remake está hecho para el cine, como El Resplandor con Jack Nicholson, que también es una novela de Stephen King, también se hizo un remake pero televisivo después,
El
Resplandor. Claro. Y esta de It primero fue hecha para la televisión y ahora viene al cine, ¿no? Y así hay,
dice que también es brava It. Dice que es terrorista.
Claro, es una especie de payaso que se le aparece a cinco chicos, que los agobia durante toda la película.
Dice que es brava, pero bueno.
Yo recuerdo que aquella, no sé si se metían en una... En las cloacas, por ahí debajo andaba. Hace mucho que la vi esa ahí.
Después, siguiendo, estaba bueno el tema de las películas históricas de terror. Después viene El Exorcista, marcó una historia. Y La Profecía.
Bueno, eso, El Exorcista y La Profecía ya son otra cosa, digamos. Yo no diría que es películas de terror. Esas
no
películas ya son películas de misterio, ¿no? Con horror, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la profecía no tiene tanto terror, la profecía tiene impacto, ¿viste? Por las escenas que se van mostrando, como cuando el pibe viene en el triciclo y la golpea a la madre. La uno.
La uno, ¿eh?
Claro, que trabaja Lee Remick y Gregory Peck.
Gregory Peck es el que...
Claro, que Gregory Peck lo lleva a la altar de la iglesia para matar el hijo y cuando el policía le dispara, ¿viste? Oh, no. Y después avanza la profecía 2 y la profecía 3 llega hasta el Vaticano.
Sí, la 2 es verdad.
Llega hasta el Vaticano el anticristo ahí. Porque ese pibe es el anticristo. Y tenía la mucama que lo cuidaba.
Sí, el perro, el Rottweiler. Empieza, ahí es una de las primeras.
¿Te acordás la escena cuando la mucama está arriba de la casa y le grita al pibe y se arroja y se ahorca? ¿No? Bueno, la profecía ya la podemos contar porque pienso que la ha visto
la todo, todo el mundo.
Y han pasado veces en televisión. Es una película muy fuerte. Una película... con una historia muy polenta de fondo.
Y el fotógrafo que lo lleva a buscar las dagas y le aparece el camión y que había visto la foto, que le aparecía en una foto, una imagen como que lo iban a degollar. Claro. Finalmente se cumple la propuesta.
Y que Gregory Peck desconfía cuando de noche va a mirar el cabello, se para el chico y tiene las 3-6, la 666 de la bestia.
Esa era una obra de arte, aparte acompañado de buena música. De momentos de suspenso que son terribles. No, y después, bueno, el exorcista.
Y la profecía 2 es la que sigue, que él ingresa al ejército, ¿no?
Ajá, qué jovencito, Damian. Aparecen los cuervos ahí.
Desde el primero, sí.
Aparecen los cuervos ahí.
Y bueno, y los cuervos siempre son imagen de ¿cómo es? De acompañamiento de muchas películas.
El cuervo es de Edgar Allan Poe, ¿no?
Hay una novela de Edgar Allan Poe, el cuervo.
Fue llevada. Lo que te iba a decir con respecto al Exorcista, hace no mucho una película, pero no me acuerdo el nombre, que trabaja Anthony Hopkins, que se transcurre en Italia, que está muy buena, que habla de Exorcista.
Bueno, no es la que él es un sacerdote
que queda como transformado,
que prepara un muchacho.
Eso está bueno.
Sí. Uh-huh. Ya dijimos el título, fíjate que no vamos cambiando tan rápido que tiene que
adaptarse. No, pero volvamos al Exorcista también. La uno, brillante, esa imagen de que le da vuelta la cabeza a la nena.
Ah, bueno, eso lógicamente ahí hubo una circunstancia de efectos especiales nunca visto en la historia del cine, ¿no? Que se hicieron. En esa película, y se habló mucho de todos los efectos especiales, incluso el cuarto donde se filmaba estaba a temperatura bajo cero o sobre cero, por eso el aliento que sale de era este comer directamente cierto, porque estaban baja temperatura.
No, esa película también es
importante. Había muchas cosas, el cuarto se movía, por ejemplo, con las cosas como se corrían, estaba todo fue preparado, un montón de efectos fabulosos. Incluso dicen que el exoplasma que larga ella por la boca era una mezcla de sopa de arvejas con... para hacer
el efecto,
¿no? Uh-huh. Y así muchas cosas...
y los ojos...
Es lo mismo que cuando viste que le tiraba el agua bendita y la piel se cuartea. Dice que eran como es tela adhesiva tipo piel, que con hilos de nylon invisible a la fotografía tiraban cuando arrojaba el sacerdote el agua bendita, tiraban de esos cositos y se arrancaba la piel y parecía que se cuarteaba. ¡Genial!
¿Qué te parece?
¿Cómo la pensaron todas?
¿De qué año aproximado? No te estoy pidiendo exactitud, son tanto la profecía como el exorcista, pero
el
principio de los 80.
El exorcista 1972. Fue un año antes del golpe. El golpe de John Roy Hill del 73, que gana el Oscar, igual que el exorcista un año antes. De William Friedkin.
Y la profecía, la primera, te digo, la de Gregory Peck. ¿De qué año aproximado? Fines de los 70.
La profecía... No recuerdo bien si está en los 70. Sí, tiene que ser, sí.
Finales de los 70.
Tiene que ser porque a los 80 ya llega la otra y que a su vez salen otras películas acerca de profecías también. Recuerdo que hay otra, de otro caso. Sí, están después del exorcista tiene que estar la profecía.
Sí, ahí cercano después del exorcista.
76 o 77 tal vez.
Y después hay un par de películas de terror ahí que pululan en esa época, pero después ya empiezan lo que fueron las películas más sangrientas, más que de terror pasaban a ser sangrientas, qué sé yo, El Retorno de los Muertos Vivos, cuestiones que iban más relacionados
Y bueno, vienen todas las películas con los famosos antihéroes, como Freddy, el de las pesadillas,
Freddy,
como
Martes 13.
Jason Myers, ¿no? El de
Sí, Martes 13.
el de los viernes, claro, viernes 13,
Viernes de Día Sábado.
porque Friday y 13 es, ¿no? De las de
Después está Halloween.
y claro, eso te iba a decir, Myers el de las noches de brujas, ¿no? Que la persigue a Jamie Lee Curtis en las dos primeras películas, que es a la hermana que la quiere asesinar.
Claro, viene esa época.
Michael
Pero que eran
Myers.
sangrientas, porque te acordás que se veían tranquilo un machetazo,
Claro,
empezaron
claro.
a venir películas.
Y fíjate que fueron tres seriales, se podría decir,
Sí.
porque las pesadillas llegaron a 9, ¿no? Las de Martes 13 llegaron a 7, u 8. Creo, porque la última era Jason en Nueva York, a sola Nueva York o algo así, creo que. Y después la de
Halloween debe tener tres,
Noche
cuatro.
de Bruja fueron 5 y después vinieron H20 y no
Sí.
recuerdo, dos más que se dieron después en los 90. Hay una del 98 donde vuelve y retorna Jamie Lee Curtis y vuelve él contra ella, que está en un internado, una cosa
Ah,
así.
mirá, esa no la tenía en cuenta.
Claro, esa es Halloween H20.
Bueno, viste que ahí empieza, surge como un cine más sangriento, con imágenes fuertes para la época, ¿no? De los machetazos y todo eso, ¿no?
Sí,
Y bueno,
era bravo.
después hubo un momento, ¿no? Para seguir más o menos cronológicamente lo que fue el terror. Después también empezaron a aparecer películas con, te diría, bichos, monstruos raros, que también tuvo su época, te diría, en los 90 ya. Películas medias de terror por ese lado, ¿no?
Depredador.
Depredador, si bien esa capaz que no, pero sí
Con Arnold Schwarzenegger, que van
con
a un
esa película.
operativo, a una isla y se encuentran con este ser extraterrestre. ¿Sabe quién hace la figura etérea? Ahora tocando el depredador y me acordé, la figura etérea que se ve como un holograma que cruza los árboles y todo, Jean-Claude Van Damme.
Ah, mira.
Jean-Claude Van Damme realiza esa figura etérea.
Mirá
Y
vos qué
después de
dato.
Depredador 2 se dan Los Ángeles.
Ajá, con Danny Glover.
Danny Glover.
Después hay otra versión, después hay una que es como una pirámide en la Antártida, pero mucho más acá en el tiempo.
La cosa.
No, 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 Depredador,
Esa es
Depredador.
Alien versus Depredador.
Ah, no, sí.
Alien versus Depredador.
Alien versus Depredador, sí.
Y ahora
Bueno, la
apareció
cosa, me acordé la cosa ahora con
la
Carl Russell, que es una
ajá.
cosa también en la Antártida, una cosa rara que aparece ahí.
Sí. Después ahora hay una que se llama Depredadores o no, que trabaja el que hizo El Pianista, no sé cómo, el que hizo King Kong,
Ajá, Adrien Brody,
ajá, que
el australiano Adrien Brody,
se llama
el pianista, qué película,
oh,
Roman
qué bueno,
Polanski, genial.
sí,
Roman Polanki hay que sacarle el sombrero,
de los mejores directores
¿no?
que hay.
Acordate que él hizo El baile de los vampiros.
El baile de los vampiros, mirá, hablando de cine más de miedo, pero acá sí, El
Bueno,
Pianista.
y dice que el baile de los vampiros, donde actúa Sharon Tate, que es la que el clan Manson. Ahora van a hacer una película, creo que Quentin Tarantino va a filmar la historia del clan Manson.
Mirá vos,
El clan
claro,
Manson
esa
que
fue la
llega y los
víctima.
asesina a todos cuando Roman Polanski se salva porque justo estaba en Europa y Sharon Tate estaba embarazada de casi 9 meses, que no pudieron salvar a la criatura,
No,
llegaron tarde, la banda
termina
estaba toda.
tipo una secta,
Que
¿no?
escribieron pig en las paredes con sangre y todo, claro, están todos en la cárcel.
Sí, Charles Manson era,
Charles
Charles
Manson.
Manson.
Y bueno, esa dice que la maldición de el baile de los vampiros y no sé qué otra cosa donde se había metido Roman Polanski fue lo que ha movido en parte a que se movilizara ese clan maldito de Manson, ¿no? Que hiciera la masacre esa noche ahí de.
Y bueno, viste que acá también después se conocieron películas de terror como La Masacre de Texas, de un hecho histórico real, pero no tendría mucho que ver la película con lo que pasó realmente, ¿o no?
Claro, yo no.
A ver, ¿qué va a decir algo
No, y
molesto?
después está el formato falso documental del proyecto Blair Witch.
Claro, el
También
proyecto.
después se volvió formato de terrores.
Ajá, formato de terror que era de las brujas.
Claro, pero lo que tenía especial era que era un falso documental.
Claro, era un falso documental y que como queda justamente desaparecen los protagonistas, ¿te acordás?
¿Cuál? Proyecto Blair Witch.
También, esa.
Hay cuatro,
pero después le dan formato de falso documental, así como.
Claro. Claro, no, es un estilo que comenzó casualmente con esa película que se le ocurrió al director de mantener la cámara en movimiento constante.
Y como que los protagonistas desaparecen
todos. Bueno, y esa misma se usó en un edificio donde.
Hay una epidemia.
Exacto, y cierran el edificio. Y después también lo vi en Cloverfield Monster, también la cámara en movimiento.
Ah, ese no lo vi.
Cloverfield Monster ocurre en Nueva York. Es una película rara, abstracta, un poco abstracta, porque no se define finalmente qué es lo que pasó. ¿No? Y hay otro también que vi con la cámara en movimiento, no me acuerdo cuánto, pero son varias que después hay alguien que inventa un estilo y después se copia.
Sí, se va copiando porque a veces dan resultados. Y mirá, Actividad Paranormal, ¿ha sido un éxito con un estilo de cámara fija o no? Actividad
sí,
Paranormal, a mí no, la verdad que no me atrae, te tengo
no.
que decir.
A mí me gustó, sí, la de Forest Whitaker, que es el que llega a una casa donde hay actividad paranormal y entra a toda la casa para investigar de qué se trata, que lo llama una mujer.
¿Es dentro de la saga de
Actividad Paranormal? No. Ese es aparte. La saga de Actividad Paranormal, viste que viene 1, 2, 3, 4, y no sé si llegó a la 5 o se hizo la 5 de Actividad Paranormal. Bueno, esa después decayó porque resultaron ser muy repetitivas.
Muy repetitivas y muy trágicas.
Entonces no tenía atracción.
Bueno, y así llegamos a lo que es hoy Annabelle. O sea que es recomendable ir a verla.
Y al que le encanta el cine de terror, ideal, ahí 10 puntos.
Sí, volviendo al tema de la actividad, esto que estuviste bueno en contar de lo de Tarantino de filmar el Clan Manson, dice que acá en Argentina se está filmando la historia de Robledo Puch, así como se filmó el Clan por la historia de los Puchos.
Sí.
Dice que se está firmando esta historia del ángel de la muerte, para muchos el asesino serial más importante, Robledo Puch, que se estaría filmando.
No leí nada al respecto.
Ajá, leí el otro día que
está buena la pista para buscar.
El tipo está todavía preso en una cárcel en Sierra Chica y estarían filmando, la verdad que hasta leí el director, pero la verdad que no me acuerdo. Para filmar una historia.
Hay muchas películas interesantes. Yo ahora, por ejemplo, dentro de un mes en el programa, en tres capítulos voy a contar 2001 Odisea del Espacio, de la que se cumplen 50 años de su estreno. 51 en realidad sería. Que lo tiene aquel Dulea en el elenco, ¿no? Y voy a hablar de lo que es el 70 milímetros que se dio a conocer como el Cinerama sin uniones. Aquel Cinerama con uniones, recuerdo cuando fui a Buenos Aires a ver La Conquista del Oeste, un película sensacional, con un elenco de primera figura. El primero que aparece de todos es Gene Stewart en una colina bajando a caballo, ¿no? Y después la primera escena que me impactó es la que viene una carreta por el medio de un sendero y, digamos, a la margen derecha de la película viene un tipo caminando con una viga que pasa delante de la carreta y después lo ves con el ángulo izquierdo del ojo que va de este otro lado cuando la carreta lo pasa. Eso es una de las cosas que me impactó en aquel Cinerama con uniones, ¿no? Que se proyectaba con tres cámaras, o sea que un pedazo de película, un pedazo de película y un pedazo de película. Tres películas en 35 milímetros. La del medio proyectaba el medio. El proyector de la derecha proyectaba a la izquierda. Y el proyector de la izquierda proyectaba a la derecha. Y en la pantalla se unían y vos se notaba un poquito las uniones. Por eso es el famoso Cinerama
con corte, claro.
Que se estrenó en el Teatro Casino en Buenos Aires con sonido tecnofónico de 7 bandas, de 6 bandas en aquel todo, o 5, no recuerdo bien. Bueno, que fue espectacular. Y vino primero, esto es Cinerama, Vacaciones en Cinerama. La Conquista del Oeste, que fue la que más impresionó. Y de ahí cambia y viene... 2001 Odisea del Espacio en 70 milímetros, celuloide de 7 centímetros, ¿no? Ya no tiene uniones. Entonces, eso fue lo que cambió. Después viene Estación Polar Zebra con Rod Hudson, que es la segunda. Y yo me acuerdo que me viajaba a Buenos Aires para verlos allá y conocer. Entonces fui y me vi 2001 Odisea del Espacio en Buenos Aires. Cuando se estrena en el Odeón a los 15 días, me la fui a ver de nuevo. Porque es una película que yo la vi 3 veces para entenderla bien totalmente. Es una película compleja, ¿no?
Sí.
Es un viaje, digamos, al espacio y un viaje a la vida.
Uh-huh. A la mente.
A la mente, de la niñez a la de la actualidad, no, a la vejez, sí, y de la vejez a la niñez, porque termina en un estado fetal, ¿no? Uh-huh. Bueno, de eso ya les voy a comentar. Y me estaba acordando, no solo de películas de terror, sino de las películas psicológicas con actores que tienen problemas mentales, ¿no? Y acordate de David y Lisa, con Keir Dullea y Janet Bardolin.
No me acuerdo de esa.
Que eran dos muchachos que estaban en un nosocomio. Uh-huh. Y ellos dos se entendían a su manera, pero cada uno estaba más loco que el otro. Ah, es buena película.
No.
Esa se hizo un remake muchos años después.
La que está buena de ese estilo es la de Jack Nicholson. ¿No? ¿Cómo es la de Jack Nicholson? Bueno, primero...
¿El resplandor?
El resplandor.
Claro, donde él va a cuidar el hotel en invierno.
Y después la otra que también tiene algo de eso es Sin Salida.
Ah, bueno,
también,
sí.
También, es fuerte esa película, claro, para mí una obra de arte.
El título traducido sería Algo voló sobre el nido del cucú. Vendría a ser la traducción original del título, y Atrapado sin Salida. Esa es la película...
Pero viste, relacionado a la cabeza.
Claro, esa película marca, y bueno, si está dentro de un nosocomio, porque a él le hacen una lobotomía para dejarlo inútil, ¿no? Que está Will Sampson, el indio, el jefe, claro, que al final reacciona cuando rompe el vidrio y se va. Y luego
arranca,
se escapa.
Una cosa de agua.
Porque el tipo era consciente, Will Sampson, ¿no? Creo que está Danny DeVito también en esa película. Y Louise Fletcher, la enfermera maldita, ¿no? Que lo acosa Jack Nicholson. Y esa película es la primer película después de 50 años que emula a Sucedió una noche, la película de Frank Capra con Carl Gable y Carol Lombard, que gana los 5 Oscars principales en 1934. Mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz. Eso se da en Atrapado sin Salida, 50 años después. O sí, 1935, 70, 40.
Mejor director, mejor película, actor, Jack,
claro,
Nicholson y actriz, ¿quién sería?
Louise Fletcher. Ajá. Y el mejor guión.
Mirá vos.
Atrapado sin Salida. Ahí, eso marcó un hito.
No, sí, una obra de arte.
Creo que es del año 75, me parece, por ahí.
Obra de arte. Y fue uno de los mejores actores de la historia, ¿no? Jack Nicholson, sin lugar a duda, ha hecho lo que le han puesto adelante. Parece medio loco, pero parece buen tipo, ¿viste? Cuando vos te lo imaginás.
Tiene varios y excelentes trabajos, ¿no? Acordate. Los Infiltrados,
sí, ahí
¿no? La
es más pequeña la labor, pero es un rol importantísimo.
Sale y se pone la película.
Después Guasón en Batman.
Ah, pero sí, Batman, cierto. La aquella de las primeras, la de Diane Keaton, la de Michael Keaton. Diane Keaton es la hermana.
El hermano.
¿Y sabes por qué me sale de Diane Keaton? Porque casualmente estuve escribiendo ya, preparando el programa del 1 de diciembre con el que voy a cerrar el año, que cumple ese día, cumple 80 años Woody Allen. Y Woody Allen fue...
Que genera amores y odios.
Claro, Woody Allen fue pareja de Diane Keaton, son grandes amigos, declaró hace poco que le gustaría volver a filmar con Diane Keaton.
Pero como hubo un problema importante, y si bien son amigos ahora...
7 películas hizo con ella.
Pero pues, hubo un problema en la separación, porque era como una hijastra y algo así, ¿o no?
No, eso es antes. El problema de separación por el asunto de la hijastra es con Mia Farrow.
Mia Farrow, me equivoqué, perdón, tenés razón, ¿eh? Ahí está, para corregirme. Bueno, tenemos que ir, la verdad que nos llamamos hablando... De cine se pone linda.
Quería comentarte que falleció Harry Dean Stanton. Un actor de 91 años, un actor de carácter secundario muy importante en muchísimas
importante,
películas.
Pero para ver,
es
para...
en Allen, el octavo pasajero, para que todos se ubiquen. Allen, el octavo pasajero, es el que se inmola al Allen porque tiene cáncer de hígado y las células cancerosas le hacen mal al Allen. Para que se ubiquen.
Hace poco yo lo vi en una película no tan vieja, lo vi actuar. Pero no
hay una película en que él hace el papel del hermano y aparece al final de el hombre que viaja en una cortadora de césped. desde su casa, de un estado al otro, a visitar al hermano. Prepara la cortadora de césped como que si fuera un motociclo de estos actuales y viaja en la cortadora de césped.
Una road movie espectacular la que está comentando.
Ajá, sí. No, la vi, sí, está buena. Está buena esa película. Sí, actúa ahí, es verdad.
En el final. Ajá. Bueno, y este excelente actor... preferido, sí, bueno, preferido de grandes directores del cine, que se hizo famoso con París, Texas. La de Wim Wenders, del alemán Wim Wenders. París, Texas.
Mirá vos, mirá que qué bueno. Sí, yo lo tengo en muchas películas, como vos decís, sí, en roles secundarios, pero buenos, importantes y buenos.
Hubo un crítico que dijo, en toda película donde está Harry Dean de Stanton es imposible que sea mala.
Mirá vos. Mirá el tributo que le da, ¿eh? Bueno, nosotros los tenemos.
Muy bien.
La verdad que buenísimo el micro dedicado al cine. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8. El saludo queda a cargo de él, pero nosotros vamos a despedir Pablo Naño en la operación técnica, Mariana Riola en la producción, co-conducción, y bueno, hace todo, Mariana. Gracias a la familia Goulart, a los invitados, a los oyentes que mandaron mensajes. Acuérdense, acá en el estudio de FM Lourdes está la urna para traer las propuestas por los nombres de las 8 calles acá de la Zona Sur. Aprovechen, porque esto es también formar la identidad del barrio, si bien ya la Zona Sur la tiene, pero está bueno, vecinos.